Hablemos en Off, con Josefina Ríos y Francisco Aravena. Auspicio de Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchila Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, No la dejes correr, de Aguas Andinas, y AFP Habitat. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, son las 8 de la mañana, estamos comenzando este episodio de Hablemos en Off en Duna cuando son... Ya les dije a las 8 de la mañana con un minuto, nos escuchan en Radio Duna en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 de la frecuencia modulada en Puerto Montt. Les habla, les saluda un subrogante, un soldado de la radiofonía. Mi nombre es Francisco Aravena y estoy con... Tengo el gusto de estar en persona... Porque ya saben que nuestra capacidad multicontinental nos permite estar todos los días con Consuelo Saavedra desde Londres, pero Consuelo hoy día no puede estar en el programa, así es que, qué mejor, estamos junto a Josefina Ríos. Josefina, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Francisco, ¿qué tal?
Muy bien.
Así te veo.
Mira, a ti también te veo bien, ¿eh?
Qué bueno, sí. Estamos los dos bien, entonces.
Oye, un febrero que ha estado marcado por noticias muy relevantes, muy globales en el fondo, muy relevantes en términos internacionales, pero muy globales también porque nos afectan en distintos ángulos, como por ejemplo, o sea, principalmente el coronavirus, ¿no?
Sí.
Hablemos un poco de eso porque hay... varias novedades en torno a los efectos un poco políticos, desde luego hay efectos económicos, y ayer además se produjo como un ajuste de cifras, ¿no?
Es como un cambio de metodología, que claro. Es una explicación que estamos oyendo ya en bastantes áreas, tanto económicas como médicas y políticas, cuando se producen ajustes en la forma en que se miden las cosas, y eso básicamente es lo que pasó ayer en China con la forma en que se cuentan a los contagiados.
Exactamente. Según las nuevas cifras, hay un salto, digamos, de cerca de un tercio de contagiados. Las personas que han muerto se contabilizan en 1380, pero también ha motivado todo esto una especie de purga política por parte de Xi Jinping con diversas autoridades regionales, en lo que ha sido visto como una maniobra. Hoy día el Guardian traía una nota donde hablaba con expertos que leían esto como una maniobra de Xi Jinping de demostrar o tratar de demostrar que está en control.
Claro.
Que digamos, porque recordemos que China ha sido bien criticado por cómo ha manejado no solamente la epidemia propiamente tal, sino también la información sobre la epidemia, ¿no?
Claro, ahí hay dos cosas. Si bien la OMS ha salido rápidamente a respaldar al gobierno chino y dicho que han actuado bien, que ha sido transparente, en parte del mundo y en China también existe la sensación de alguna manera y por lo que informan los distintos medios, de que no hay mucha confianza en las cifras que entrega el gobierno, no hay mucha confianza en la forma que se ha hecho. De hecho, se alega incluso que fue lento en un comienzo. De ahí que se decidiera cambiar la metodología en la forma en que se cuentan los casos. Y antes se requería un examen que era mucho más preciso, que es de un ácido que tiene que... Uh-huh. El ácido, te voy a decir, se llama ácido nucleico. Ahora no, ahora solamente puede ser incluso con una imagen del pulmón. Uh-huh. Y eso en el fondo te facilitaría que tengas el tratamiento antes.
Claro.
El punto es que saltó a 14.000 contagios en un solo día.
Exacto.
Y bueno, y eso significó que saliera el secretario del Partido Comunista de la provincia de Hubei, que es Yang Chaoliang. Chaoliang le dijeron también. Y trajeron al alcalde de Shanghái, al señor Jing Yong, que es una tremenda tarea, me imagino, debe ser una persona de suma confianza de Xi Jinping. Y claro, empiezan a caer la figura y de alguna manera mostrarle a la población que se toman medidas. Ahora, claro, ¿qué culpa o qué responsabilidad puede tener el secretario del Partido Comunista en toda esta situación? Es bastante acotada, porque claro, sabemos que no tienen tanto espacio y tanta autonomía las distintas autoridades en China.
Claro, mencionaba al jefe del partido en la provincia de Hubei, el jefe del partido en Wuhan también fue despedido, y también el jefe de la Oficina de Asuntos Chinos de Hong Kong y Macao, también destituido. Y claro, como tú decías, por un lado está el tema de la señal, y por otro lado el tema de, bueno, ¿cuál es el efecto real de todo esto, no? Había una nota también hoy día, también en el Guardian, que era, me sorprendió muchísimo, porque te acuerdas de toda la difusión que tuvo esta construcción en tiempo récord del hospital en Wuhan.
Sí, impresionante. Las imágenes son realmente impactantes.
Bueno, adivina lo que falta.
Doctores.
Pacientes.
Ah.
O sea, hicieron un hospital gigantesco.
Ya.
Pero dice que 4 días después de inaugurar el hospital, había solo 90 pacientes en un hospital que está diseñado para 1.600.
Eso puede ser casi una buena noticia.
Puede ser una buena noticia. También tiene que ver con el hecho de que la política en muchos lugares ha sido no hospitalizar a la gente, sino que dejarla en cuarentena donde estén.
Hay provincias enteras en cuarentena. Sí. O sea, la provincia esta de Hubei, que es la que está más afectada, tiene a más de 56 millones de personas en este momento en cuarentena. Sobre todo, principalmente en Wuhan, que es la capital, pero estamos hablando de 56 millones de personas que no se pueden mover de su casa.
Exactamente. Oye, ayer el
sitio, como tres Chile.
Tal cual. El China Daily, que estatal, informó que un funcionario de Beijing se lanzó en paracaídas a Wuhan.
¿Ya? Yeah.
¿Ah? ¿Para
qué?
Para ir a supervisar la lucha contra el virus. Algo bien vistoso, digamos. Imagínate.
Sí, es un efecto comunicacional.
Imagínate mandar a Rosa Ollarse en paracaídas al Parque O'Higgins.
Es que bueno. Ahí, volando, aterrizando. Bueno, cosas que hacen los chinos, son efectos comunicacionales.
Exactamente,
claro.
Exactamente. Pero, claro, como tú decías, hay pueblos enteros, hay gente que no la dejan entrar a su casa, a su edificio, por ejemplo, porque tienen sellado el edificio. Por ejemplo, aquí estaba buscando el caso en particular en Xi'an,
Xi'an. Xi'an.
¿Ya? No sé si tendrán ahí.
Bueno, a lo mejor son como una hermana.
¿Ah? Puede ser. ¿Ah? Sí. Si yo fuera alcalde de Xi'an, Chile, trataría de buscar una cierta. No ahora.
Una cierta alianza.
No ahora.
No. Espere un poco.
Bueno, en Xi'an, que es una ciudad que está en el centro de Hubei, anunciaron medidas de guerra. Dice, solamente los ciudadanos, en toda la ciudad, solo los ciudadanos que estén trabajando en la lucha contra el virus pueden salir de sus casas.
Ya, o sea, en el fondo los que hacen mascarillas, los que hacen vacunas.
Exactamente, la gente de salud, la gente que investiga, etcétera, etcétera. Las áreas residenciales, todos los edificios van a ser sellados. Sellados.
Ya.
O sea, ya una cuarentena extrema. El otro día comentábamos que un experto en salud pública y que había estado, por ejemplo, involucrado en el control o el trabajo en torno al SARS el año 2002-2003, sí, de la Universidad de Hong Kong, que iba camino a la reunión de la OMS en Ginebra, decía que, bueno, efectivamente se están tomando todas estas medidas basadas en lo que sabemos y presumimos, sí, sobre este nuevo coronavirus, pero nada garantiza hasta ahora, porque no, naturalmente, porque no se han hecho estudios, porque esto es reciente.
Es nuevo, claro.
¿Qué tan efectivas son esas medidas radicales?
Claro, además hay todo un tema, conversaba ayer con una persona que está muy interiorizada en este tema, y me decía que, claro, hay ciertas investigaciones que indican, hoy se cree que, claro, que tú puedes contaminar, las cuarentenas son por 14 días, pero se habla incluso, y esto es súper preliminar, pero por eso te digo, está todo muy en pañales, que podría ser hasta 40 días, y eso ya es bastante, bastante más complicado. Tú hablabas del SARS, el SARS, que fue una pandemia que, claro, que fue a comienzos de este siglo, significó la contracción del 1% del PIB mundial, Francisco, cuando China era muy importante, pero no tenía el peso económico que tiene hoy para el mundo.
Sí, claro.
Por ejemplo, se conocieron, se estuvieron conociendo las cifras de exportaciones en de Chile a China. Recordemos que en nuestro primer mercado, casi el 30% de las exportaciones chilenas van a China, y habían bajado un 10% durante enero, y la fruta particularmente un 22%. Las importaciones también, somos grandes importadores de productos chinos, a nivel global bajaron 25%. Solo en China, claro, bajaron un 4%, pero para compararlo con Estados Unidos, las importaciones desde Estados Unidos crecieron casi un 25%. Entonces, claro, decían, está esta mesa público-privada que funciona, que organiza la Cancillería para ver las distintos alcances que puede tener el coronavirus, y estaban bastante preocupados porque dicen que se calculan que las pérdidas podrían llegar hasta los 100 millones de dólares. En el tema de la fruta, sobre todo en la temporada de la fruta. Entonces, bastante complejo y triste, porque de alguna manera la fruta se había salvado, entre comillas, del estallido social, había seguido, pudo seguir produciendo, la fruta pudo salir de los puertos chilenos, y claro, se enfrenta con el coronavirus, y hay un montón de container detenido, la fruta se está pudriendo, y dicen, claro, mándela a otros lugares, pero no es llegar y mandar un barco a otro lugar, porque de repente los barcos no solamente llevan fruta, llevan otras cosas que sí se pueden ingresar. Entonces no es llegar y desviar un barco. Se han perdido más de 249 containers de cereza, que es la mayor exportación, casi el 80% de las cerezas chilenas van a China, a unos precios buenísimos, excelentes. Entonces, claro, la situación se estaba poniendo súper compleja.
Claro, y lo que nos indica también que aún en caso en que mundialmente, digamos, se empezara a controlar, hubieran señales de control de la emergencia sanitaria, digamos, los efectos económicos, nos queda tiempo todavía por tasarlos.
Sí, decían que hasta por lo menos abril. En abril íbamos a empezar a darnos, aquilatar. Bueno.
8:12 a.m. Decías abril, y antes de abril, adivina qué viene.
Lluvias mil.
No, marzo.
Marzo, plan marzo.
Plan marzo. Hay ya 25 llamados a movilizaciones en marzo. Hay una lucha, uno observa una lucha como de narrativas acá, ¿no? Por una parte, toda la preparación que parece muy racional, digamos, en el sentido de decir, bueno, llega toda la gente, está muy anunciado, están ya estos llamados formales a movilización.
Bueno, hay fechas emblemáticas, 8 de marzo, Día de la Mujer, el 29 de marzo, Día del Joven Combatiente.
Exactamente. Entonces, evidentemente uno dice, bueno, las autoridades tienen que prepararse para esto, y todo el mundo, y nosotros como medio de comunicación estamos como marzo, ¿cierto? Naturalmente, pero también hay una acusación que me parece que tiene cierta validez, digamos, cierta suspicacia respecto de que si se está haciendo algún tipo de campaña del terror frente a marzo, o si vamos a llegar a algún escenario de profecía autocumplida al respecto, ¿no? Como que esto de tanto advertir viene marzo, lo que se está haciendo es un poco azuzar para que efectivamente...
Claro, avivar el fuego de alguna manera.
Exactamente, para que efectivamente en marzo haya un recrudecimiento de las manifestaciones y sobre todo de la violencia. Y ahí es donde entra la suspicacia, porque hay quienes dicen que justamente con azuzar la violencia, lo que hacen es justamente generar mayor oposición al movimiento social, y por lo tanto mayor oposición a la opción apruebo, claro, en el plebiscito de abril, que va a ser inmediatamente después, prácticamente. Entonces, de alguna manera está teñido por esa lucha de narrativa y por esa suspicacia. De hecho, hoy día, en una nota sobre, que ya vamos a hablar de eso, de cómo se está preparando particularmente Carabineros para marzo, consultan a otros, digamos, a líderes de movimientos sociales, Y hablan, entre otras personas, con Luis Mesina, el vocero de Nomás AFP. Y dice, en marzo se espera un mes con mucha intensidad. También queremos combatir esa idea de que será el mes del caos y del terror. También yo creo que en las organizaciones sociales hay una preocupación, digamos, de controlar la violencia para no desvirtuar lo que están tratando, lo que se está tratando de lograr, ¿no? O sea, es más imágenes de la marcha más grande con gente yendo a con su familia, digamos, y menos imágenes de destrucción y de caos en las calles, ¿no?
Yo creo que, claro, yo creo que hay que distinguir. A ver, por ejemplo, la marcha del 8M, que es el Día de la Mujer, y que recordemos que el año pasado fue multitudinaria, estábamos en el año del Me Too.
Sí, claro.
Fue súper, súper emblemática esa marcha. Esa marcha, sin embargo, fue una marcha sumamente pacífica. Claro. Marcharon las mujeres con sus hijos en muchísimos de los casos. Terminó muy bien. De hecho, en algún momento hubo como un pequeño intento de causar desórdenes y fueron las propias manifestantes quienes pararon esos asomos de violencia. Yo creo que en este sentido, claro, cuando se van a producir manifestaciones que sabemos van a ser grandes, por ejemplo esta, hay que distinguir la demanda justa, el derecho a expresarse, con los grupos que efectivamente aprovechan estas situaciones para causar desorden. Y es ahí donde debiera ponerse el acento. Claro. En tratar de, y eso, bueno, es una pega que tienen que hacer las inteligencias, tanto de carabineros como la ANI, bueno, las distintas fuerzas que estén comprometidas, pero de identificar a esos grupos y tratar de alguna manera de que no pase a mayores. Bueno, también hay otra fecha que está bien en la mira del gobierno, que es el tema de la entrada a clases.
Ah, bueno,
claro. Se produce la de los universitarios el 11 de marzo aproximadamente, los colegios entran un poco antes, y sobre todo porque la violencia propiamente tal, en los grupos donde es más aceptada, por decirlo de alguna forma, según las distintas encuestas ciudadanas, es justamente ese segmento entre los 18 y los 35 años. Por lo tanto, hay dos miradas. Hay una mirada que dice, van a entrar a la universidad, van a tener un espacio común donde puede que haya ciertos grupos que se organicen. Y por otro lado, hay otra vertiente que dice, oye, es mejor que vayan a clase, que estén ocupados, que se normalice la vida, que haya un montón de jóvenes sin mucho más que hacer. Y que, claro, en vista de lo cual puedan incurrir en este tipo de acciones.
Exactamente. Te decía que particularmente la tercera trae una nota sobre el plan marzo de Carabinero. Sí. Se detallan una serie de medidas que se están tomando. 2 seminarios en los que están asistiendo personal de Carabineros durante este mes. Uno que comenzó el martes se llama Gestión de Orden Público y Diálogo con Manifestantes.
Allá.
El segundo se llama Capacitación de Orden Público.
Ya.
4 cursos.
Son como abiertos.
Última clase 27 de febrero, sí.
¿Quiénes serán los profesores? Me pregunto yo. Ya.
Es una buena pauta.
Vamos
a perseguirla. Sí. Bueno, resulta que son especialistas, en todo caso, de la propia institución, que la idea es que aborden, o que están abordando, la crisis social, la psicología de los manifestantes, dispositivos y métodos de control de orden público, aplicación de protocolos y regulación del uso de la fuerza. Honestamente, son cosas que uno pensaría que están incorporadas en la formación policial, pero bueno, también...
Es que hay un tema, ¿sí? Francisco, si bien había todo el tema de la modernización de Carabineros, siempre estuvo en el tapete, de hecho, estaba incluido en el programa de Sebastián Piñera y se hizo este Acuerdo Nacional por la Seguridad, donde participaron mucha gente y se presentó un proyecto de ley. Toda esa reforma apuntaba sobre todo al funcionamiento más interno, al tema de la corrupción, al tema de la inteligencia, por los casos
huracán,
etcétera. Pero el orden público nunca había sido problema en Chile.
Sí, sí.
Hasta el 18 claro, de octubre.
Claro, no desde luego a esta escala.
Claro, claramente era una deficiencia que había, pero como te digo, no era un tema de preocupación mayor para ninguna de las autoridades. Tú lo conversas con autoridades de gobiernos pasados, incluso de este, y la verdad que no se observaba que hubiese ahí una falencia. Las falencias iban por otro lado, exacto, por falta de control, etcétera.
Sí, sí. Bueno, y ahí respecto del control de disturbios, digamos, el trabajo en las calles, hay un cambio, por ejemplo, en el tema de la escopeta antidisturbios, porque van a cambiar la escopeta. Hay una, digamos, la que estaban usando tiene 12 proyectiles.
Ya.
Ya. Ahora van a usar una que tiene 3. Que es similar, dicen, a la que usa la policía de investigaciones. Y el protocolo es que sea el último recurso y que antes se opte por el carro lanzaaguas y lanzagases.
¿Qué están comprando? Hay toda una. En este momento está el gobierno haciendo toda una importación de carros lanzaaguas.
Sí. Bueno, tiene sentido. Esto me llamó la atención porque dice reemplazar las técnicas de detenciones masivas por la intervención selectiva, o sea, tratar de arrestar a quienes porten las molotov, las armas y agreden directamente a carabineros y no aprender a la bandada.
Claro.
Eso uno podría pensar que también. Sí.
Claro, porque no se hacía antes.
Exacto. Sí. Pero bueno, en fin, según el mensaje como interno del general director de carabineros, Mario Rosas, lo que le dijo a sus filas en el fondo es: queremos carabineros prudentes pero no inhibidos en las calles. Yo creo que ahí va a haber un test importante también para el gobierno y para carabineros, que tiene que ver justamente con los casos de abusos policiales y también de descriterio, más allá de los, claro, de los casos extremos que uno conoce y que se denuncian en este contexto. También están las escenas de escritorio que están a vista y paciencia. Sí. O sea, uno viendo la cámara, o sea, del general de Plaza Italia,
puente,
de repente
puede. Puente alto, una cosa.
Exacto.
Oye, eso sí, en ese sentido puede aportar bastante, y eso fue una pauta que protagonizó el ministro Gonzalo Blumel. Te diría que a fines de la semana pasada, donde fue en una comisaría en la comuna de San Joaquín, pero mostraron todos los avances de estas cámaras corporales que les han puesto a los carabineros para cuando están ahí en acción. Y esa cámara tiene una doble función que es bastante interesante. Por un lado, te inhibe a propasarte,
claro,
porque claro, queda todo grabado, pero por otro lado también te sirve de respaldo.
Exacto.
Cuando tú has sido atacado y cuando tú en el fondo actuaste o en legítima defensa o efectivamente para repeler o para neutralizar una acción compleja y violenta.
Claro.
Entonces, en ese sentido, claro, estas tecnologías que se están incorporando, estos drones que se están comprando y todo, van a favorecer un funcionamiento más acorde con los tiempos y más focalizado. O sea, no, en el fondo, esto de no disparar a la bandada.
Claro, sí, en ninguno de los dos sentidos. Claro, claro. Hay 380 cámaras corporales actualmente, según justamente el ministro Blumel, pero la idea es que todos los efectivos del orden público marzo tengan incorporado estos aparatos. Ahora, es inevitable recordar lo que pasó con la cámara en el caso Catrillanca, digamos, que efectivamente, justamente por esta misma razón, los carabineros en la Araucanía usan estas cámaras, pero justo esa cámara, primero, ¿te acuerdas? Primero no había cámara.
Sí, no estaba.
Segundo, la tarjeta no se podía pasar porque tenía material íntimo el carabinero.
Sí, no.
Y finalmente estaba. Y finalmente estaba. Sí. Bien, son las 8 de la mañana con 23 minutos.
Bueno, el Asbungate o MOP Araucanía ha sido el escándalo político, sin duda, de febrero. Se ha ido desarrollando bastante rápido. Sabemos que, bueno, todo comienza por el conocimiento de un audio.
Todo comienza públicamente.
Públicamente se da a conocer.
Comienza la noticia que estamos tratando ahora.
Claro, se da a conocer un audio donde el exdiputado Asbun está conversando con un empresario y le dice: yo te puedo ayudar, con que un empresario que básicamente tenía contratos con el MOP en la Araucanía. No, yo te puedo ayudar, pero esto cuesta plata. Bueno, todo esto comienza a desentrañar toda una trama donde al parecer los conflictos, la opacidad, por decirlo de alguna manera, en los contratos por parte del el MOB en la Araucanía se remontan por lo menos a 2017. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía está investigando este tema hace bastante tiempo, y ayer supimos por boca del ministro subrogante del MOB, Javier Leturia, que el ministerio estaba al tanto de este tema y que habría entregado antecedentes en agosto del año pasado, es decir, cuando el actual ministro de Economía, Lucas Palacio, era subsecretario. O sea, ya entonces desde entonces estarían colaborando con la justicia. De hecho, el propio Palacio dijo que iría voluntariamente este lunes a declarar en forma de testigo. En este caso, además, supimos hoy día que Fulgeri, que ha sido el empresario que está involucrado en todo este tema, va a ser formalizado por no pago de cotizaciones.
Sí.
Y él dice que claro, que él no pudo pagarla porque como el MOB no le pagó a él, entonces él solamente está tratando de sobrevivir. Y claro, todo esto se comienza a complicar. También salió al tapete, fue sindicado como estar metido en esta supuesta red de corrupción, el seremi del MOB de la zona también, Henry Leal, a quien el gobierno también apoyó.
Sí, o sea, de hecho, en rigor, Henry Leal no fue involucrado ni siquiera a nivel de mención, digamos, al paso, no. Por parte de ninguno de los audios, por lo menos que conocemos, digamos, y que dio a conocer justamente el empresario Fulgeri a la fiscalía, ¿no?
A la fiscalía.
Pero claro, como se está ahí viendo esto por primero, obviamente, el tema procesal, las denuncias de fiscalía. Ayer se publicaba la noticia de que eran 11 las sí. denuncias que estaban en diferentes sí. etapas procesales, que en enero del año pasado había habido un formalizado sí. ya por presunto cohecho, en fin. También el tema con es también como la lectura política de esto y básicamente como la acusación que ha venido desde la UDI para decir que el exintendente Molina,
sí,
¿cierto?
Que hoy es actualmente diputado la zona de Evópoli.
Exacto, que él tenía justamente un resentimiento porque él quería haber estado en el MOB y poner a su gente.
Claro,
y,
en fin, una rencilla.
Exactamente, y entonces empieza como a ver cómo esos códigos, y son estos casos que independientemente del asunto particular, ¿no? Sí. Y de la investigación particular, de alguna manera te iluminan cómo lamentablemente funcionan estas cosas, funcionan sí. en rigor,
caudillismo.
Funcionan en términos de las dinámicas políticas en la distribución de cargos, por ejemplo, y esto independientemente
el
de los méritos,
político.
Independientemente sí. de los méritos, porque eso es algo que
eso, claro,
por lo menos yo no estaría capacitado
que
estudiar
los
juzgar,
currículum,
¿no?
Claro.
Exacto. Pero al margen de eso, digamos, es como cómo se reparten en el aparato público, y lo digo sin carga de valor, ¿no? Uh-huh. Los cargos en función de ciertas afiliaciones, cercanías, claro. etcétera, y también lo sensible que son todas estas instancias justamente a la corrupción, y a la corrupción que no necesitas que esté el pez más gordo metido, no. necesitas como el inspector,
el
director de obra, el fiscalizador, etcétera. Y de alguna manera, porque hay algo que también está establecido, y que de hecho el mismo empresario Bruno Fulgeri lo dijo, que cuando a él, según su versión, le dicen, mira, tienes que pasarme 30 millones de pesos, él dice, yo estaba dispuesto a pagarlo. Sí. En el fondo, es de alguna manera lo que está diciendo ahí es como así es como
así
se hacen
opera,
las cosas.
Así opera. Ah,
lo que es gravísimo. Sí. No vamos a descubrir ahora que existe la corrupción, pero no deja de ser y no debería como ser
tan
natural,
normal.
¿No?
Claro. Yo creo que acá hay están esos dos puntos. Por un lado, todo el tema de la opacidad. Estamos hablando de un ministerio además que mueve muchísima plata. Un ministerio que tiene contratos, miles de contratos con distintos en distintas empresas, grandes empresas y empresas internacionales, pero también empresas más chicas que hacen obras menores, pero pero no son nunca tan menores, porque son obras de infraestructura, que son en montos bastante altos. En ese sentido, es súper importante ver todo el tema de cuando se comienzan a alargar los contratos, el tema de la fiscalización, las relicitaciones, estos cuando se abultan los montos. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que este caso en particular también nos plantea un desafío mayor en cuanto a el conflicto de interés y en cuanto a la regulación de las relaciones políticas. Y ahí lo conversábamos ayer también con la María José Soto, lo importante que es de alguna manera regular qué hacen o en qué áreas se pueden desempeñar, por ejemplo, los exparlamentarios, personas que tienen una red de contacto gigante, que manejan poder en distintas, no solamente en sus partidos, también en otros partidos, y que claro, que ofrecen estos, entre comillas, servicios, pero que en el fondo encierra un conflicto de interés. Y en ese sentido es importante fortalecer la ley de lobby y también poner a lo mejor estos tiempos como de veda, de que impiden como cuando tú has sido funcionario público, un ministro, que no puedes ser director de una empresa del lado que tú te trabajaste.
Claro, cuando has estado involucrado en la regulación, incluso sabes de mecanismos internos al respecto. Una última cosa al respecto, por mirar el vaso medio lleno, ¿no? Ayer la Consuelo destacaba el hecho de que, bueno, por lo menos esto nos enteramos, pero la Fiscalía ya viene trabajando en esto,
hay Estado de Derecho, señores.
Ha seguido el curso regular, ¿no? Pero lo otro a propósito de lo que mencionabas de la ley del lobby, por lo menos en la versión que no tenemos ningún motivo para dudar de ella, digamos, la del ministro Lucas Palacio, cuando él dice, yo efectivamente me reuní con este señor dos veces, a él la ley del lobby lo está protegiendo, porque él dice, esas reuniones están registradas, usted puede ir a verlas. En el fondo, de alguna manera es como lo que hablamos de las cámaras, ¿no? La ley también lo está protegiendo a él.
Te inhibe y te protege.
Exactamente,
claro.
Porque finalmente la transparencia es el efecto positivo que tiene, uno de los efectos positivos que tiene, también cuida a la autoridad.
Claro.
¿No?
Accountability.
No quería decirlo, pero
lo digo yo.
Son las 8 de la mañana con 31 minutos.
Bueno, y en Consorcio están contigo en tus pequeñas y grandes proyectos, por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la ACHS. Si así vas a disminuir los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACHS.cl.
Y cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el subcompacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
¿Necesitas dólares para tus vacaciones de verano? A través de Banchile Inversiones, compra tus dólares en 3 clics en la app Mi Inversión y comienza a disfrutar tu viaje. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
¿Viajas este verano? Compra tus dólares con Banchile Inversiones en 3 clics a través de la app Mi Inversión y retíralos en las sucursales disponibles del Banco de Chile. Con Banchile Inversiones es así de fácil obtener tus dólares y empezar a disfrutar tu viaje. Recuerda que también puedes comprar tus dólares en bancochile.cl o en la app Mi Banco. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. El monto a retirar está sujeto a disponibilidad según sucursal. La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora, sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4. Agua que nos debe ver, no la dejes Andinas para que todos cuidemos el agua.
Para algunos, ahorrar es guardar su plata. Para nosotros en Hábitat, tu ahorro significa que puedes estar tranquilo y disfrutar de tu futuro. Por ejemplo, disfrutar en familia.
Mira, tata, así se toca re.
O por fin realizar ese proyecto que siempre quisiste.
Amor, está todo listo. Nos vamos a vivir al sur.
Ahorra para tu vida. Deposita hoy tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Hábitat.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
En Volvo, trabajamos día a día para hacer tu vida más fácil, incorporando tecnologías e innovaciones mientras protegemos lo que realmente te importa. Súbete a un Volvo XC90, un todoterreno para disfrutar cada viaje junto a tu familia. Con tres corridas de asientos, asistente de estacionamiento con cámara, sistema de detección de punto ciego, portalón eléctrico y mucho más. Para darles a todos la seguridad y la protección que merecen en cada momento. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Ahorra para tu vida, deposita tu bono en APB y haz crecer tus ahorros con AFP Habitat.
Las temperaturas para este verano van en aumento y Mita tiene la solución perfecta con su nueva flota de arriendo furgones con cabina fría, donde podrás trasladar todos tus productos que requieran mantener la cadena de frío. Conoce más de este servicio en mita.cl, Mita Rentacar y Leasing Operativo.
Como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr. Sí, porque la idea es no desperdiciar agua. Ingresa a nolajescorrer.cl y descubre esta iniciativa de Aguas Andinas.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Oye, hay una polémica en Estados Unidos que es bien trascendente, te diré, que tiene que ver con Donald Trump, desde luego.
Era que no.
Básicamente, lo puntual es lo siguiente. El asesor, ex asesor, cercanísimo a Donald Trump, un poco referente, es un personaje bien interesante, este Roger Stone. Hay un documental sobre él en Netflix, uh-huh, de hecho, que lo explica muy bien. Roger Stone, un tipo muy es un tipo muy especial, es un tipo que tiene tatuada la cara de Nixon en su espalda. Partamos por ahí. Pero bueno, Roger Stone está siendo procesado por mentirle al Congreso, porque fue uno de los llamados a declarar.
Perjurio se llama eso, ¿no?
Sí, está que es un crimen federal, sí, muy grave. Fue llamado a declarar en el contexto de la investigación del fiscal Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones del 2016. Y él, claramente mintió sobre su, porque él tuvo conocimiento, sobre el conocimiento que tuvo de las filtraciones de WikiLeaks, de los mails del Partido Demócrata, que, en fin, ya sabemos esa historia.
¿Cómo terminó eso?
Exacto. Bueno, resulta que cuando se demuestra que, o parece demostrarse que Roger Stone le ha mentido al Congreso, la Fiscalía lo que tiene que hacer es procesar a esta persona, está siendo procesado, y los fiscales que llevaban el caso, son cuatro fiscales, estaban pidiendo un tiempo de reclusión que, si mal no recuerdo, era de 7 a 8 años de prisión efectiva.
Ni más ni menos.
Exactamente. La defensa de Roger Stone pide entre 15 y 21 meses de prisión para su cliente. Bueno, resulta que los fiscales obviamente son parte de del Departamento de Justicia. Uh-huh. El Departamento de Justicia depende del fiscal general.
Ya. Yeah.
Fiscal general que es designado por el presidente. El fiscal general William Barr ya desde hace tiempo viene dando muestras de que su comportamiento como fiscal general no es el tradicional, que ha sido tradicional desde Watergate en adelante.
Porque, todo independiente.
Exacto. desde Watergate en adelante, el Departamento de Justicia, que lidera el fiscal general, ha tenido y ha gozado de cierta como independencia, porque se presume que, bueno, esa es la garantía, o es una de las principales garantías de cumplir la ley para el lado que sea, digamos, de que las autoridades cumplan la ley también.
Un poco como por sobre el bien y el mal.
Exactamente. Pero bueno, y de hecho es importante el antecedente de que, recordemos que el anterior fiscal general, el anterior secretario de Justicia, en el fondo, sale en medio de todo este del escándalo de la investigación por la injerencia rusa. Jeff Sessions termina Trump atacándolo en público, ejerciendo presión hasta que él, acuerde que él se inhabilitó, dejó a cargo entonces al segundo, a Rod Rosenstein. Rod Rosenstein, el que toma la decisión de convocar a este fiscal independiente, Robert Mueller.
Ya, sí me acuerdo.
Y
sí.
Abre un problema para Trump. Entonces, Trump empieza a darle duro a Rosenstein, pero también le da duro a Jeff Sessions por haber permitido que esto pase, claro, por haberse inhabilitado, por decir, no, lo que pasa es que
me abandonaste en la campaña en el de Trump, fondo.
Exacto. Claro. Como, ¿para qué te tengo si no me defiende? Y, bueno,
¿para qué te puse ahí? Claro. Bueno, porque esa es mi pega, le decía claro, él, claro.
Bueno. Entonces, todos esos son los antecedentes que preceden la llegada de William Barr al Departamento de Justicia.
Llega con su mochila.
Exacto.
Caballero.
Ahora, él tenía un currículum bastante respetable. De hecho, a principios del gobierno de... él fue fiscal general en el gobierno de Bush padre.
Ya.
Y había hecho una labor bastante reconocida transversalmente, y por eso su confirmación en el Senado tuvo ciertas suspicacias, pero no fue problemática en general. Las suspicacias que tenían eran textos que él había publicado donde él defendía la potestad del presidente básicamente para hacer lo que quisiera.
Ah, ya, un presidencialismo
entonces,
a toda prueba.
Entonces se creía que de alguna manera Donald Trump lo había propuesto como fiscal general porque confiaban que eso se iba
había
a cumplir.
Se había leído el texto, en el fondo.
Exacto. Bueno, y eso, y por el comportamiento, digamos, ha aparecido el caso, digamos, porque William Barr ha estado siempre del lado, y no se trata de que esté en contra, pero ha estado siempre como muy del lado del presidente. Y ahora lo que sucedió es que cuando los fiscales que están a cargo del caso de Roger Stone piden este tiempo de cárcel para Roger Stone, uh-huh. Lo que además pasa muy públicamente, como sucede con todo lo de Trump, ¿no? El martes en la noche, en uno de esos tweets de trasnoche de Donald Trump.
Que se desvela y se pone a escribir, claro.
Es como pololo despechado después de algunas copas, ¿no? Porque
se larga.
Está viendo Fox News, agarra el teléfono.
Es cuestión de empezar, ¿no?
Entonces manda como una racha de tweets donde dice que esta investigación con Roger Stone es terrible, falsa, que lo que están pidiendo los fiscales es exagerado, y todo eso en público, algo sí, que es como, se supone que no debe hacer
visceral,
el presidente.
Es bastante visceral, ¿ah? Claro, como que Donald Trump actúa como desde la guata.
Exacto.
Esa es la sensación que da.
Y porque además como que está ahora en un momento muy empoderado, viene saliendo indemne del impeachment.
Y sin rival claro.
O sea por el contrario, tiene como un caos.
Observa los demócratas en super momento.
Observa con deleite como Bernie Sanders empieza a liderar la carrera demócrata, porque dice, a este fácil, porque es súper fácil. Sí. En Estados Unidos decir socialista es como claro, un suicidio político.
Bueno, digamos, lo que le pasó a Inglaterra al que desafió a Boris Johnson.
A Jeremy Corbyn,
que de repente decían estatizar, ¡ah! Y salen todos corriendo.
Exactamente. Entonces, bueno, entonces está muy empoderado, está muy como y actuando muy como autoritario.
Está lanzado. Espera,
entonces se manda estos tweets donde dice los fiscales están pésimos, y eso es la máxima autoridad presionando a una rama que debería ser independiente en beneficio y en defensa de su amigo y su asesor. ¿Qué? Y su ex asesor. Entonces lo que pasa al día siguiente es que William Barr, el fiscal general, en vez de defender a sus fiscales,
claro,
o la autonomía de su institución,
su cuerpo,
él lo que hace es dar la orden de que la fiscalía pida un tiempo mucho más reducido. O sea, le hace caso, en el fondo. Le hace caso, y todos vimos cómo le dio la instrucción, en el fondo. Eso también es
lo más feo de todo, digamos. Claro, porque podría haber pasado lo mismo, pero tanto más discreto.
Exacto. Y como respuesta a esto, estos cuatro fiscales que llevaban el caso de Roger Stone renuncian. Entonces, acentúan aún más la crítica. Y a partir de eso, se empiezan. El New York Times publica hoy día una nota donde dice que hablan con cerca de una docena de fiscales en distintas posiciones en el país. Todos hablando anónimamente porque.
Aterrado.
Anda a cruzarte con Trump con el teléfono en la mano. Sí. Y dan cuenta de un proceso de deterioro de la institucionalidad del Departamento de Justicia
y de la independencia de los poderes. Yo creo que eso es lo más fregado, porque de alguna manera Estados Unidos es la democracia más larga del mundo, todos sabemos, como 200 años, pero ha funcionado básicamente, y una de las grandes fortalezas de la democracia norteamericana es justamente esto del check of balance,
claro,
el equilibrio de poderes, y lo importante que es en ese país la autonomía de los distintos poderes. Y claro, con situaciones como esta, de alguna manera ese principio que es tan fundamental se va tiñendo, y tú dices, ¿hasta cuándo las instituciones pueden aguantar este tipo de situaciones?
Exacto, y qué tan flexibles son finalmente a la voluntad de quien sea que esté ocupando la Casa Blanca en este caso. Además recuerda todo esto que está pasando en el Departamento de Justicia, algo que ya es historia vieja, digamos, pero se hizo respecto de el Departamento de Estado de Donald Trump, o sea, los cuerpos diplomáticos, la manera en cómo se conduce la política exterior, que también tenía, obviamente sigue lineamientos, pero tiene protocolo y tiene cierta autonomía, tiene ciertas
competencias
generales, cierto lenguaje, etcétera. Y bueno, quedó expuesto durante el juicio, durante el impeachment, todas las maniobras que Donald Trump hacía para sacar a una embajadora, crear como especies de cuerpos diplomáticos paralelos, no oficiales, como Rudolf Giuliani, que a su vez estaba haciendo sus propios negocios, está haciendo sus propios negocios en Ucrania. Y eso genera que también los diplomáticos de carrera, la gente que ha trabajado en el Departamento de
los funcionarios
de
públicos
durante
gobiernos
de uno y otro lado, digamos, se encuentren en esta situación que también lamentan como un deterioro institucional profundo. Y lo otro que ha llamado la atención, sobre lo que la prensa estadounidense ha puesto el acento también, es el silencio absoluto de los legisladores republicanos, porque había muchos
que no tienen, están súper atados de manos.
No, sin duda, pero había que le están cobrando la palabra un poco, porque varios senadores republicanos, más bien moderados, justificaron su voto a favor de Donald Trump en el impeachment, diciendo lo que hizo está mal, lo que hizo es feo, lo que hizo no se hace, pero no es suficiente para removerlo del cargo, ¿okay? Pero sabemos además que con todo esto que ha pasado, bueno, él ahora aprendió, en el fondo, como si fuera un niño de 12
aprendió
años.
Aprendió una lección, Donald.
Particularmente una senadora, la senadora Susan Collins, que dijo, yo creo que él aprendió la lección. No le duró ni una hora el argumento porque inmediatamente producido, oficializado la exoneración.
Se aventuró mucho la senadora, perdóname, que se aventuró demasiado la senadora, sí.
Pues. Necesitaba justificarse. Sí. Pero bueno, y una vez como sancionada la exoneración de Donald Trump, Trump empezó no solamente a, digamos, a reafirmar que él no había hecho nada, absolutamente nada malo, reprochable ni feo, sino además empezó como una especie de razia contra todos la gente que testificó y cuyo testimonio le perjudicó.
Claro, no.
Echó al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, que él había nombrado, era un empresario, William Sondland. William, no me acuerdo. Sondland.
Mr. Sondland.
Él lo había nombrado a Sondland. Echó a un miembro de la Armada que era experto en Ucrania y que estaba en los comités de Seguridad Nacional y que fue quien dijo, me preocupa cómo se está conduciendo este tema de Ucrania. ¿Sí? En el fondo como que alertó y él lo declaró ante el Senado norteamericano. Y este señor tiene un hermano gemelo también en la Armada.
Pero es como un cuento esto.
También lo echaron.
¿A él y al gemelo?
Sí, pues se parecía demasiado.
¿Qué?
No, por ser hermano. ¿De verdad lo echaron?
No, pero es que era gemelo, pues sabes que más lo habría pensado dos veces.
Así es que, bueno, es bien, bien interesante y porque, por otra parte, si vemos que la reelección de Donald Trump
es segura,
en noviembre
probable,
parece,
sea,
segura, por
claro,
lo menos a esta altura parece segura.
Sí, bueno.
Bueno, lo que se está configurando en términos, tú sabes que los presidentes,
la institucionalidad aguanta 4 años, aguantará 4 años más.
Y no solamente eso, porque los presidentes norteamericanos, como todos los presidentes, tienen, como casi todos los presidentes, tienen un tiempo determinado, sí. 4 años con reelección, pueden ser a lo máximo 8. Uh-huh. La manera generalmente más trascendente, como más trascienden los presidentes de Estados Unidos en lo práctico, más allá de las políticas, que
su legado,
legado, ¿cierto? ¿Sí? Es el nombramiento de jueces.
Claro.
Jueces, no solamente la Corte Suprema, claro, jueces de todo orden.
Pero sobre todo en la Corte Suprema vas delineando.
No, sí,
la...
eso es lo más importante, pero también hay centenares de jueces en distrito, uh-huh, perdón, en niveles, en niveles intermedios, que son súper, súper relevantes para cómo se va conduciendo como la jurisprudencia del país, digamos. Uh-huh. Y por eso los republicanos más conservadores, aunque pueden haber detestado en su momento a Trump, dicen, bueno, si nos da jueces, estamos.
Lo perdonamos, claro.
Exactamente. Pero tienes eso, los jueces, pero el temor es que, en el fondo, ¿qué pasa a lo largo de 8 años de un gobierno como el de Trump? En términos de la institucionalidad, de los antecedentes de lo que tú decías, el contrabalance de poderes, la señal que se envía de, bueno, el presidente es como básicamente un soberano,
claro.
y eso también es un factor a considerar.
Sí. ¿Qué te puedo decir?
Que nos tenemos
mejor dicho, imposible mejor dicho. Nos tenemos que ir, sí, ya, sí. Qué rápido.
Exactamente. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Muchísimas gracias, Josefina Ríos.
A ti. Fue un
Recordemos
gusto.
Que Consuelo Saavedra no pudo estar con nosotros hoy, pero...
Pero mañana sí.
Mañana sí estará.
Mañana llega en gloria y majestad.
Pero tú volverás.
Sí, parece que voy a volver un par de días.
Hay otras fechas.
Sí,
hay otras fechas.
Ahí me
préstamo.
Tendrán. No sé, no, ahí estaré. Chao.
Quédense en compañía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notables con la voz inigualable de Bárbara Espejo. Y luego, la música. Suena bien. Música. ¿Adivina con quién?
Con Bárbara Espejo.
Con Bárbara Espejo.
La inigualable.
Nosotros